como dijimos ayer, hoy íbamos a hablar de la gratuidad, de la salvación. Y entonces, pues, me ha venido en ayuda un WhatsApp esta mañana de una señora de Madrid. Y me dice lo siguiente. Dice, ayer el Papa Francisco, en la homilía de Santa Marta, habla de gratuidad con tus mismas palabras. Al concluir el artículo, porque esto lo ha visto en una revista que se llama Religión en Libertad, una revista electrónica, enlaza con un vídeo en el que tú estás hablando sobre Relatos de Gratuidad, que es un libro, el título de un libro que yo he escrito. Dice lo siguiente el Papa, este martes, hemos recibido la gratuidad gratuitamente, pura gracia. Ninguno de nosotros hemos comprado la salvación. Ninguno de nosotros se la merecía. Es pura gracia del Padre en Jesucristo. Feliz día del Sagrado Corazón de Jesús, me dice. Y entonces digo, y qué bien, precisamente quería yo esta tarde hablaros a vosotras de la gratuidad de la salvación. Y el Papa este martes, pues ya sabéis que dice la misa los martes en Santa Marta, que es una capilla que tiene allí cerca, una iglesia en el Vaticano, dice la misa y habla, predica y bueno, pues suelen, digamos, publicar las cosas que dice. Y entonces me ha venido también esto, digo, pues qué bueno, porque estas son palabras que siendo del Papa tienen mucha más fuerza que siendo de Chus, que soy yo. ¿No? Y a vosotras mismas creo que os viene bien escuchar unas palabras del Papa que dice, hemos recibido la gratuidad gratuitamente. Pura gracia. Ninguno de nosotros hemos comprado la salvación. Ninguno de nosotros se la merecía. Es pura gracia del Padre en Jesucristo. Bueno, ¿y qué es eso de la gratuidad? Es una palabra, en español existe esta palabra, en portugués seguro que existe también la palabra gratuidad, porque viene del latín, de las lenguas latinas o que derivan del latín, como el español, el italiano, el francés, el portugués, pues son lenguas que tienen la palabra gratuidad.
También la tenemos en inglés.
¿En inglés?
Sí, de la ley latina.
¿Cómo decís en inglés?
Gratuity.
¿Cómo?
Gratuity.
Pues no lo sé, porque yo he estado predicando en Gibraltar. Y un señor que había sido ministro de Educación de Gibraltar dice, en inglés no existe esta palabra. Y en alemán no existe la palabra tampoco. La palabra gratuidad abstracta no existe. Existe, por ejemplo, de balde, vas a comprar una lechuga y es de balde, no te cobran.
Gratis.
Una palabra gratis. Pero el abstracto, gratuidad, pues no lo conocen. Y es un problema. Según me decía, tú dices que existe. Pues muy bien, perfecto, porque así la entiendes. Así entiendes lo que es la gratuidad. La gratuidad es sencillamente un acto de Dios por el cual en Jesucristo eres salvada, somos salvados sin que por nuestra parte hayamos hecho nada para merecerlo, como dice el Papa. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira que está salvada. Que está salvada quiere decir, porque si miramos al pasado o si miramos a lo que sobre todo las generaciones mayores nos han enseñado, la gratuidad siempre lleva consigo, siempre ha llevado, o la salvación, mejor dicho, siempre ha llevado consigo, pues, un esfuerzo, un mérito, unas acciones, unas obras. Es decir, si yo le preguntaba a mi madre sobre la salvación, siempre me decía, ay hijo, la salvación hay que ganarla. Tenemos que ganar el cielo. ¿Cómo se gana el cielo? Pues haciendo obras buenas, haciendo sacrificios, haciendo méritos. Dependiendo de tus méritos, ¿vas al cielo o no vas al cielo? ¿O te condenas? Entonces, pues resulta que la salvación depende de ti. Y si depende de ti, no es gratuita. Porque ya depende de ti. ¿Entendéis lo que significa gratuidad? ¿Verdad? Que no depende de ti, que te la regalan simplemente, que te regalan la salvación. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Dios me regala a mí la gratuidad? ¿O con gratuidad yo estoy salvada así por las buenas? ¿Cómo os suena esto a vosotras? Yo quiero preguntar. ¿Cómo os suena la gratuidad? ¿Vosotras creéis que estáis salvadas en Jesucristo?
Sí, porque yo por mi parte no puedo.
No puedes hacer nada. ¿A ti cómo te educaron? ¿Te han educado diciendo que tienes que salvarte tú por tus fuerzas? No. ¿Qué te han dicho? Tú mira, cuando eras pequeña, cuando te daban catequesis, cuando te hablaban de que tenías que salvarte, te decían si tenías tú que ser buena para salvarte. Te decían que Jesús te ama si eres bueno. Jesús te quiere, pero si eres buena. Si no, no te quiere. Como suele decirse a los niños. Jesús te ama si eres buena.
Si te portas bien.
Si te portas bien. Esto no os suena. ¿Eh? Sí. ¿No os han educado así?
Yo no me recuerdo.
¿Tú no recuerdas?
Yo muy poco. A mí me suena, pero... A mí me suena que yo tenía que ser buena, pero para el mundo, para poder sobresalir en el mundo, para poder ser una buena estudiante, una buena hija. Pero en función a ser cristiana, no recuerdo que me hayan hecho esa relación.
Ajá.
O quizás no recuerdo.
Sí, eso es interesante. Eso es interesante. A ver, no, pero yo os pregunto precisamente porque quiero saber dónde estáis vosotras para lo que te estoy predicando. Porque claro, antiguamente, digamos, la formación que se da a la gente, que se daba en la antigua generación, siempre era que tienes que portarte bien, que tienes que cumplir las constituciones, que tienes que ser buena, que tienes que ganarte por tus propias obras el cielo, que tienes que acumular méritos, porque esos méritos son los que te van a dar, digamos, lo que es la salvación del más allá. Estoy hablando del más allá, naturalmente. Pero claro, yo os he preguntado, ¿por qué razón? Porque vosotras sois otra generación ya distinta. Vosotras sois una generación joven. A vosotras ya quizá os hayan hablado con otra teología. Y si os han hablado con otra teología, no voy a venir yo a quitaros una teología que no tenéis, sino a abundar, o sea, hacer más radical en vosotras la teología esta de gracia, de la salvación. De todas formas, aunque a vosotras no os hayan educado, sí os puedo decir una cosa. La vida no es gratuita. En esta vida no hay gratuidad. Y como en esta vida no hay gratuidad, pues no se entiende fácilmente la gratuidad. Porque a ti nada se te ha dado gratis hasta ahora. A ti te han pedido cuentas de todo. ¿A que sí? A que tú, si no te has portado bien, te han dicho aquí en la tierra, tus padres, tus hermanos, tus maestros, tus amigos, tus compañeros, si no te has portado bien, te han llamado la atención. Oye, niña, no hay gratuito aquí nada. Te han pedido que trabaje, te han pedido que seas responsable, te han pedido que obres bien, y si no te han llamado la atención,
que estudies, que trabajes.
Estudies, que trabajes, que aquí no hay nada gratuito, aquí todo se conquista. Si tú quieres hacer una oposición, si tú quieres buscar un trabajo, tú no puedes ir diciendo, no, pero mire, es que yo busco un trabajo gratuito. Yo busco un trabajo que me lo haga el Espíritu Santo. No yo. O sea, la vida aquí no es gratuita, no ha sido gratuita. Hace poco escuchaba yo un testimonio de una mujer en Madrid, en el grupo de oración donde voy yo, que lleva solo 3 años en la renovación carismática, y hablaba del bien que le había hecho la renovación carismática, entre otras razones porque le había dado paz. ¿Por qué razón le había dado paz? Dice, porque la vida en la antigratuidad, la vida en esta vida, en el mundo, como no tiene gratuidad, me ha hecho mucho daño. Todo el mundo me ha exigido mucho. Todo el mundo me ha pedido mucho. Yo he sentido que no llegaba a lo que me exigían. Siempre me han pedido más de lo que he podido dar. Yo soy una buena persona, o creo que soy una buena persona, pero los demás me pedían que fuera mejor. Los demás me pedían que yo tenía que ser. Y yo he querido llegar a muchos sitios, pero yo no he podido llegar. Y ahora por lo menos descubro una cosa. El Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Cansados de qué? De luchar. Cansados de la vida. Cansados del propio esfuerzo, cansados de lo que me exigen, de lo que me piden. diréis, bueno, pero si yo me caso con un chico al que quiero mucho y él me quiere mucho, va a ser gratuito, no me va a exigir nada. Mentira. Al poco tiempo te está exigiendo ya sin darse cuenta. Oye, pero ¿dónde has estado? ¿Por qué has llegado tan tarde? ¿Con quién has ido? Te está pidiendo cuentas. Pedir cuentas es un ejercicio distinto del ejercicio de la gratuidad. Porque el ejercicio de la gratuidad tiene un amor sin condiciones. Yo confío en ti. Y como confío en ti, pues yo no te pido cuentas. Pero ¿quién es capaz en este mundo de no pedir cuentas? Vosotras imaginad que estuvierais casadas y que el marido, que tenía que llegar a casa a las 10 de la noche por el trabajo, llegara a las 3 de la mañana. ¿Qué pasaría? Que le dirías, ¿pero dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? Y él te diría, es que mira, había un tráfico, había unos atascos tan grandes que no he podido llegar antes. Y claro, eso un día cuela. Pero al tercer día, al cuarto día, ya te dice la mujer, ya estás con tus atasquitos, ¿eh? Tus atascos. ¿Dónde estás? Si os dais cuenta, nos pedimos cuentas los unos a los otros. Siempre. Aquí en el convento, pues hay obligación, más o menos, pero hay obligación de cumplir las constituciones. Y entre las constituciones, pues está el asistir al rezo, al asistir a coro. Y si un día fallas, dirán, habrá estado mala, estará mala. Pero si fallas tres o cuatro días seguidos, dirán, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y esta es la palabra. ¿Por qué no vas a coro? Ya te están pidiendo cuentas. Aquí no hay nada gratuito. No se puede estar en el convento si no se cumple con la ley del convento. Nada gratuito. No, madre, mire, es que yo hago oración en la cama. Yo me despierto por la mañana y muy tranquilita dentro de mí, me uno con Dios y le digo, Señor, tú eres mi Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso eres, Señor! Y no sé cuántos. Yo sé que las demás están en el coro, pero yo aquí estoy tan cerca de ti que casi prefiero quedarme en la cama. Pero después viene la maestra y la priora y te dice, hermana, ¿es que hay que ir a coro? Yo este verano estaba dando unos ejercicios en Santiago de Compostela y me monté en un ascensor, un montacargas, grande, grandote, con otro señor mayor, había sido piloto de Iberia toda la vida. Y entonces de repente se paró el ascensor. Se paró el ascensor. Y allí estuvimos. Llamábamos y nadie nos oía. Y al cabo de un rato, pues ya nos oyó alguien y llamó. Y entonces dijeron de la compañía, dice, vamos rápido, vamos a arreglar el asunto. Pero la mayoría de la gente, 60 o 70, no se habían enterado. Y estaban arriba en una sala cantando los laudes por la mañana. Y me acuerdo que cantaban eso de alegre la mañana que me habla de ti. Y el otro y yo diciendo, alegre la mañana. Alegre la mañana y nosotros aquí encerrados. Pues nada más llegar arriba, dice, pero ¿dónde estáis? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Por qué no habéis llegado? Porque no sé cuántos. ¿Por qué hemos estado encerrados en el ascensor? Porque no hemos podido salir. Ahora nos han sacado. Pero nos pidieron cuentas. Todo el mundo te pide cuentas. Nosotros nos pedimos cuentas siempre. Entonces, en este mundo no hay gratuidad. Siempre nos pedimos, siempre. A unas personas que te quieren, ¿eh? Porque lo maravilloso en este mundo sería tener un amigo que no te pidiera nunca cuentas de tu vida. Que te quisiera tal como eres. Que te comprendiera. Y que estuviera a tu lado. Y tú cuando le fueras a explicar, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Me ha pasado esto, lo otro, lo demás allá. Te dijera, no te preocupes. Yo creo en ti, confío en ti. Yo no te voy a pedir cuentas de nada. Tú sabes que mi amor es total. Mi amor es incondicional. Yo no te voy a pedir cuentas. Si la otra le dice, pero es que quiero contártelo, dice, ah, bueno, sí, si me lo quieres contar, vale. Pero yo no, yo quiero estar a tu lado, quiero acompañarte. Creo en todo lo que me dices. Pero ¿dónde se encuentra un amigo así? ¿Dónde se encuentra un amigo así? En ningún sitio, ¿verdad? Yo por lo menos no lo he tenido. ¿Por qué? Pues porque rápidamente me dicen que eso, ¿dónde has estado? ¿Qué haces? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has hecho este trabajo? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no? Todos los amigos más o menos son así. Pero encontrarte un amigo que te acompañe en situaciones en las cuales tú no puedes hacer nada, pues es una maravilla, sería una maravilla. Pues bien, poniendo estos ejemplos que pongo de la vida humana, que todos nosotros conocemos, porque todos nosotros somos así, pero no solamente todos nosotros, es que es nuestra vida así, somos así y tiene que ser así o tendrá que ser así, yo no sé. Pero Dios, el amor de Dios, es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que no te pide cuentas. ¿Qué tendrá el Papa en el corazón cuando dice esto que os he leído? Porque estas son palabras muy serias. Y no creáis que al Papa le entiende todo el mundo cuando dice estas cosas. Hemos recibido la gratuidad gratuitamente. Pura gracia. Ninguno de nosotros hemos comprado la salvación. Ninguno de nosotros se la merecía. Es pura gracia del Padre en Jesucristo. O sea que Dios es un amigo que realmente confía en ti. ¿Y cómo puede ser esto? Vosotros decís. Bueno, pues hay algo muy importante. Ese algo muy importante, que es el que te puede convencer a ti en tu corazón de todo esto, es lo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a tu corazón, porque el Espíritu Santo es luz. El Espíritu Santo es el que ilumina. Ilumina tu mente, ilumina tu inteligencia, ilumina tu experiencia. Tú dices, a mí nunca me han querido. A mí nadie me ha querido en este mundo. Y hay muchas personas que dicen, a mí no me han querido. Entonces, si no me han querido a mí nadie, ¿cómo me va a querer Dios? No tienes, digamos, una base, un agarradero para decir, ah, entiendo a Dios, porque mira, a mí, como me han querido mis padres, como me ha querido mi gente, como me han querido mis amigos, pero si no te ha querido nadie, entonces, ¿qué te pasa? Que tú no puedes entender lo que es la gratuidad de Dios, el amor de Dios. Pero el amor de Dios resulta que te dice la palabra de Dios, que es un amor gratuito, que no depende de ti, que no depende de lo que tú hagas, sino depende de que Jesucristo fue enviado por su Padre a este mundo sencillamente para que muriera por tu pecado, para que muriera por tu vida, para que muriera por tus cosas. De tal forma que te salvaras y fueras con Dios por toda la eternidad sin méritos tuyos, simplemente por amor suyo. Porque a lo mejor alguna de vosotras, que no lo creo, no creo, pues sois muy jóvenes, dice, ah, yo me voy a meter monja para expiar los pecados de mi vida pasada. ¿Sabéis lo que significa expiar?
Reparar.
Sí. ¿Lo entendéis? Es esa, ¿tú lo entiendes?
Expiar.
¿Lo has entendido?
Espiar y reparar es la misma cosa.
Sí. Espiar y reparar es muy parecida. No es exactamente igual, pero muy parecido. O sea, se puede entender, sí. O sea, ¿no? Sí. Yo me meto monja para espiar los pecados. ¿Qué pasa? Pues es que si te metes monja para espiar los pecados de tu vida, tú no entiendes el amor que tiene que haber aquí en un convento. Porque el amor que tiene que haber en el convento empieza por experimentar tú que Dios te ama así, tal como eres, gratuitamente. Yo di una vez unos ejercicios, bueno, varias veces, pero me acuerdo sobre todo de un monasterio que hay aquí en España, en Navarra, un monasterio de benedictinos. Hay muchos, pero bueno. Y entonces había muchos hombres así de 40 años para arriba. Y yo me ponía a predicar la gratuidad y no me entendían una palabra. Porque ellos habían entrado en el convento para expiar sus vidas pasadas, que eran muy duras, muy difíciles, muy pecadoras. Habían hecho daño a personas, habían hecho daño a mucha gente. Y entonces se metían allí para que Dios les perdonara, para que Dios tuviera misericordia de ellos, para entregar su vida en compensación por todo el daño o el mal que habían hecho en la vida. Y claro, yo cuando les decía en las charlas, pero que eso no tienes que hacerlo. Tú tienes que partir del hecho de que Dios no solamente ya te ha perdonado, que sino te quiere, tal como eres, incluso con tu historia, con tu vida pasada, con todo lo que has hecho. Pero no se lo creían. Y no se lo creían, ¿por qué no se lo creían? porque tenían otra teología, porque tenía otra formación dentro, porque pensaban, no, 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 al que la hace, que la pague. Tenían la formación de que el pecado tiene que ser de una forma o de otra reparado. Y entonces estaban allí. Digo, pero es que si tú haces esto, entonces tú no descubres en el convento el amor de Jesucristo. No descubres que tú estás aquí gratuitamente. Y si no descubres que estás gratuitamente, no descubres que Jesucristo te quiere. Y te quiere tal como estás y tal como eres. Y si no lo descubres, pues ¿sabes lo que te pasa? Pues que estás a medias. No disfrutas de Dios. No disfrutas del amor de Dios. No disfrutas de lo que Dios quiere para ti. Y claro, había personas que me lo entendían esto, lo entendían, pero decían, ya, pero yo tengo que hacer algo, tengo que poner de mi parte, tengo que tratar yo de compensar a Dios, pero a Dios no le compenses, créetelo, a Dios hay que creerle, a Jesucristo hay que creerle, hay que creer su palabra. Y creyendo su palabra, ya está compensado. Dios no necesita que tú te... Y diréis, pero bueno, ¿y entonces por qué los religiosos nuestros antiguos se daban tantos golpes y tantas cosas? Y tenían, digamos, pues, flagelos. ¿Sabéis lo que es eso? Para darse penitencias. ¿Sabes lo que es?
Sí.
¿Y por qué se daban penitencias? ¿Y qué sentido tenían estas penitencias? Pueden tener un sentido. Pueden tener el sentido de, como dice San Pablo, de moderar tu cuerpo, de reducir tu cuerpo a servidumbre, porque el cuerpo pues tiene sus tendencias. Si tú eres una tragona o una comedora, ¿entendéis lo que significa eso, no? Que comes mucho, 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 pues tú tienes que someterte a una disciplina, a una dieta, pero dieta seria. Tienes que hacer un esfuerzo. En ese sentido, se entiende que hagas disciplinas. Pero no para ganarte el amor de Dios. Pero no para salvarte. Si lo haces así, sencillamente estás mal enfocado. Si lo haces para dominar tu cuerpo, para que el demonio no venga sobre ti, para que no haya en ti malas hierbas que nacen, sino que esté todo tu cuerpo apto y dispuesto para la disciplina del convento, para vivir las constituciones, para todo esto, entonces vale, pero para ganarme la salvación me tengo que dar golpes. Pues no, porque eso no salva. Eso no te salva. Eso no te da ni méritos siquiera. Te puede servir, pero para las cosas que sirve, no para lo otro. ¿Qué pasa entonces? Bueno, mira, cada época tiene su cultura y su cultura religiosa. En este momento, la Iglesia está cambiando mucho. Y una de las fuerzas mayores de cambio que hay hoy día en la Iglesia son los grandes movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado. Entre esos movimientos hay muchos, pero creo que los que más nos interesan aquí, en este momento, es los neocatecumenales de Kiko, que se llaman así, ¿no?, más o menos, y la renovación carismática. Aparte de que son los últimos, y de alguna manera los más fuertes, los más potentes, los que nos han traído una teología nueva, una teología nueva de Dios, una teología nueva del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa teología? Pues esta que yo estoy hablando, la teología de la gratuidad. ¿Y qué quiere decirnos con esto? Quiere decirnos que el Espíritu Santo, pues sencillamente, quiere que su iglesia cambie su visión sobre Cristo, su visión sobre la muerte de Jesucristo, sobre la sangre de Jesucristo, sobre el perdón de Jesucristo. En la muerte de Jesucristo hay perdón, hay misericordia, hay expiación, hay todo. Pero en Él, para que nosotros con la fe podamos recibir todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que a la mayoría de la gente esto todavía no lo entiende.
¿Qué quiere hablar? Perdón,
no sé. Venga. Vale, es que tenía una pregunta antes, pero no te quería interrumpir. Pero esa comunidad de monjas que nos has comentado antes, de las que se han metido monjas como para expiar los pecados de su vida...
Eran frailes, pero...
Frailes, ¿no?
O monje, monje, sí, bueno, es igual.
Sí, la comunidad religiosa, pero era como que no confiaban en la misericordia de Dios, en el sacramento de la penitencia, la confesión, que pensaban que eso no bastaba, que hacía falta además...
Sí.
¿Era eso?
El sacramento de la confesión, de eso ya hablaremos mañana. El sacramento de la confesión, que es a donde vamos, de eso ya hablaremos. Pues es una palabra muy bonita, pero se queda en teoría o se queda en idea. La gente dentro de sí no se siente suficientemente sanada como para creer que Dios te perdona.
Como proceso de perdonarse a uno mismo, como después, es un proceso ahora ya...
Exacto.
Dios perdona después.
El sacramento de la confesión tiene validez profunda cuando tú, digamos, te perdonas a ti mismo. Si no, siempre estarás cometiendo pecados y se los endilgas a Dios. Señor, perdóname. Y a través de un rito que entonces entra dentro de la categoría de la magia, ¿no? Claro, si tú no crees que Jesucristo te perdona antes y después del sacramento, ¿para qué te sirve el sacramento? ¿Tú crees que el sacramento va a perdonar? Si tú crees que el sacramento te va a perdonar, es como si dices, toca madera, para que no me suceda no sé qué cosa. O sea, el sacramento perdona porque en él hay una gracia oculta. El sacramento siempre lleva la gracia de Jesucristo. Y en realidad el que te perdona es Jesucristo, a través del sacramento, porque la Iglesia en este momento pues quiere que el sacramento de la penitencia se haga de esta forma. Pero en otras épocas no era así. Y también había perdón, también había misericordia. Entonces, exactamente tu pregunta... ¿No confiaban en la misericordia? Pues sí, confiamos en la misericordia, pero confiamos en la misericordia de una manera abstracta. Que Dios perdona, pero como camino, como que yo tengo que hacer cosas. Dios perdona a todo el mundo, pero a mí no. Y viene el demonio por detrás y te dice, no, pero tú no, tú eres distinta. Tú tienes que hacer esto y esto, tú... Porque el demonio te viene a decir, ah, pero tú no sabes quién eres. Es que tú eres muy mala. tú eres tal y tú eres cual. Y no, pues no, tú no eres así como dice el demonio. Tú eres amada por Dios y perdonada por Dios. Pero no estás aquí en el convento para expiar tus pecados, para reparar tus pecados. Estás en el convento gratuitamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor te ha traído aquí para que disfrutes de su elección, para que disfrutes de su amor, para que le entiendas que Él te ha llamado aquí sencillamente porque aquí puede vivir una vida de intimidad contigo mayor que la que puede vivir en otros sitios. Y en segundo lugar, porque te quiere dar un don, te quiere dar una gracia, te quiere dar un carisma, que es el carisma, por ejemplo, de contemplación, el carisma de orar por los demás. Pero todo esto dentro de una vida de intimidad con Él. Un carisma que no tenga una vida de intimidad con Jesucristo, pues es un poco, pues no sé, una forma de hacer que no tenga amor, pues siempre es una forma de hacer a medias. Puede ser que produzcas cosas, pero si no están hechas con amor, pues como suele decirse aquí en España, hasta las lentejas hay que hacerlas con amor. Porque si haces unas lentejas sin amor, no sé qué pasa, o se te pegan, o resulta que en el comedor las monjas dicen, pues están bien hechas, pero no me saben bien. No sé por qué, no me saben bien. Esto es una manera de hablar, claro está, pero sencillamente hay ahí esa dimensión. Tú vas a hacer tres votos, castidad, pobreza y obediencia. Pero tú no vas a pensar que eso lo haces tú por tu propia voluntad. Porque si lo haces por tu propia voluntad, no los vas a cumplir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esos votos los hace el Espíritu Santo dentro de ti. Él es el que te llama a hacer esos votos. Él es el que te da la gracia de ser pobre, casta y obediente, porque ningún hombre quiere ser casto, pobre y obediente, ningún hombre ni ninguna mujer. Menos mal que os veo decir con la cara que tengo razón. Es la primera vez que he visto a todas decir, no, no queremos ser ni pobres, ni castas, ni humildes. ¿Por qué no? Porque el cuerpo no lo pide. Porque lo nuestro no es eso, digamos. Pero si a pesar de eso, tú, en la vida religiosa, o por la gracia de Dios, logras, si eres casta, pobre y humilde, a pesar de, evidentemente, de mil deficiencias que puedas tener, no puedes decir que eso lo haces tú. Es gratuito. Te ha sido dado. Lo que dice el Papa, te ha sido dado gratuitamente. Entonces, es un don de Dios. Y tú tienes que decirle a Dios, Señor, te doy gracias porque soy pobre. Te doy gracias porque... Pero no puedes decir tú, Señor, te doy gracias. Primero porque no te sale. Porque tú, si haces una oración, desde la parte contraria dirás, Señor, aquí tienes a una que es pobre, casta y humilde. No, pobre, casta y obediente. Aquí tienes a una. Yo no soy como otras. Yo no soy como otras. Que aparentan ser esto y esto y lo demás allá, pero después nada, yo las he visto por ahí que hacen... Yo las veo que hacen montones de cosas. Dicen que ayunan y a las 3 de la mañana se levantan a la nevera a comer galletas. Son unas mentirosas. Son unas mentirosas. Entonces, el Señor te dice en el Evangelio claramente, la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo es el que no tiene gratuidad de ninguna clase. El fariseo dice: Señor, aquí me tienes. Yo soy bueno, cumplo con todo, todos los mandamientos, todas las cosas, y no soy como ese que hay ahí, como ese publicano, que es un pecador y es un hombre fuera de la ley, es un hombre que está en pecado. ¿Y qué dice Jesucristo? Que el pobre que estaba en pecado y que solo sabía decir: Señor, ten misericordia de mí, es el que salió justificado. El otro no. El otro hizo oración para condenarse más todavía. ¿Por qué? Porque exhibía su soberbia. Era un soberbio. Mientras que el pobre, en la parte de atrás, salió justificado. ¿Por qué? Porque delante de Dios, si tú le dices: Señor, soy un pobre, ten misericordia de mí, pues evidentemente el Señor tiene misericordia de ti, la he tenido siempre. Pero entonces, ¿para qué hago oración si Dios tiene misericordia sobre mí? Para que tú te enteres. Si la oración para lo que vale sobre todo es para que tú te enteres de que Dios te quiere, para que tú te enteres de que Dios te ama, para que se te meta dentro en el corazón, para que pues tú sepas que Dios tiene misericordia de ti, que Dios te ama y que Dios te quiere. Bien, pues yo no quiero alargar mucho esta charla, porque si no, pues digamos como que se marea uno de tantas cosas. Y ya llevamos 46 minutos. Entonces no quiero alargarlo más. Y además, como vamos a seguir estos días con estas cosas, pues ya nos vale, es suficiente. Hoy simplemente se trataba de que hablar de esto, pero no para que lo aprendáis de memoria, sino para que lo oréis, para que en vuestra oración digáis: Espíritu Santo, ayúdame a entender que soy amada gratuitamente por Jesucristo. Ayúdame a entender este misterio, que no lo dice Chus Villarroel, que lo dice esta misma semana, lo ha dicho el Papa, en Roma, en Santa Marta. Nos ha hablado de la gratuidad. Entonces, que esta palabra os suene en el corazón, pero que os suene bien, que os suene dando confianza, haciéndoos confiar en el corazón de que verdaderamente todo lo que os está sucediendo es gratuito. ¿Pero por qué he venido yo desde Brasil, desde Paraguay, desde América? ¿Por qué he venido yo aquí? Es gratuito. Gratuitamente. Es una gracia. Dios lo quiere, Dios es el que te ha traído, mediante el Espíritu Santo y mediante Jesús, como iremos viendo. Pero que tenga un sentido de gratuidad todo lo que está sucediendo. Es porque Dios me ama. Para los hombres hay casualidad, o para los hombres hay, pero para Dios no hay casualidades. Para los hombres, para Dios hay plan. Él tiene un plan sobre ti, personalmente, te conoce, te quiere. Y como tiene un plan sobre ti, pues mira, va dirigiendo tu vida como a Él le parece. Y al dirigir tu vida, de repente tú te encuentras en una ciudad que se llama Palencia, que probablemente no has oído en tu vida. Palencia, ¿pero eso qué es? ¿Dónde está eso? Pues en España. Pero en España hay muchas ciudades y Palencia no es muy grande. Sé que tampoco suena mucho en España. Tampoco, ni siquiera en España suena mucho la ciudad de Palencia. A los dominicos sí les suena. Porque los dominicos, claro, como Santo Domingo de Guzmán era de cerca de aquí, era de Burgos, y en Palencia, para aquella época del año 1200, figúrate tú, aquí había como una universidad, un estudio general, y vino a estudiar aquí, pues resulta que los dominicos sí les suena la ciudad de Palencia, pero la mayoría de la gente no le suena la ciudad en el extranjero. ¿Quién conoce a Palencia? Nadie. Pues miren ustedes, estoy en Palencia. ¿Y cómo estoy yo en Palencia? ¿Y cómo es posible que esté yo en Palencia? Como el mismísimo Santo Domingo, estudiando en Palencia. ¡Qué honor! ¡Qué gracia! ¡Gratuita, más grande! Pues sí, mucho honor y mucha gracia porque te ha traído el Espíritu Santo, nada menos que a Palencia. Nada menos que a Palencia, que no suena nada en el mundo, pero que suena un montón dentro de la orden de predicadores. O sea, que en tu vida existe la gratuidad también. Y que el Señor te vaya dando este sentido profundo de cómo marchan las cosas en tu vida.